Por primera vez, la gestión del presidente José Mujica recoge más desaprobación que aprobación, según surge de una encuesta divulgada ayer por la consultora Cifra en Canal 12.
La encuesta revela que quienes aprueban la gestión de Mujica son el 36% de los votantes, mientras que quienes la desaprueban alcanzan al 42%.
El director de Cifra, Luis Eduardo González, explicó otros detalles de estos resultados.
Por primera vez que estamos midiendo los dos gobiernos del Frente Amplio, tenemos una evaluación negativa de la gestión presidencial. Con los gobiernos colorados y blancos de antes, esto era común que ocurriese. Pero a lo largo del gobierno de Tabaré Vázquez y en lo que venía hasta ahora, sí, de la gestión del presidente Mujica, es la primera vez que vemos que las desaprobaciones son más numerosas que las aprobaciones.
El sociólogo Luis Eduardo González explicó que tanto la evaluación de la gestión del presidente Mujica como la simpatía hacia él de los electores han venido cayendo de forma pronunciada en el último año, llegando ahora a su punto más negativo en lo que va de esta administración.
Es más negativa que la que habíamos visto a mediados del año pasado, justo al final de todos los líos con la ley de caducidad, que eran los juicios más negativos. Bueno, los de ahora son más negativos. Y parecería ser que como la gestión de la presidencia del presidente y su aprobación personal caen mucho más fuerte que la intención de voto al Frente Amplio, la idea es que el frente está soportando al presidente y pues la gestión presidencial le está pesando mucho a las intenciones de voto hacia el Frente Amplio.
En nuestro sitio web, espectador.com, ustedes van a poder encontrar las gráficas asociadas a estas preguntas de la encuesta. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado rechazó la decisión del Ministerio de Salud Pública de postergar la definición de una fecha a partir de la cual se iniciaría la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano y anunció que presentará en el Parlamento un artículo a ser incorporado en la actual rendición de cuentas con el objetivo de financiar la inoculación de todas las niñas de 10 años de edad.
La iniciativa, que será introducida por el senador de Vamos Uruguay, Alfredo Solari, consiste en reasignar $1 millón en el inciso del Ministerio de Salud Pública para adquirir las vacunas. Según explicó el legislador al diario El País, la propuesta establece además que se vacune contra el virus del papiloma humano de forma gratuita a las niñas que cumplan 10 años de edad en 2013 con un programa que se ejecutaría a partir de marzo.
El directorio del Partido Nacional rindió homenaje ayer al exdiputado Óscar López Balestra por su lucha contra la dictadura.
El exlegislador, uno de los dirigentes más cercanos a Wilson Ferreira Aldunate, recibió ayer una medalla por su trayectoria política. Durante la dictadura, la farmacia que tenía López Balestra en El Cordón fue el centro de la resistencia a la dictadura y el dirigente tuvo un rol destacado en la campaña por el no en 1980.
Varias organizaciones que están en contra de la despenalización del aborto se movilizaron ayer frente a la Torre Ejecutiva, donde realizaron una cadena humana.
El martes 25, la Cámara de Diputados sesionará en forma extraordinaria para discutir y eventualmente aprobar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue redactado por una comisión especial. Según consigna hoy la diaria, la iniciativa parece tener asegurado los 50 votos para su aprobación en la Cámara Baja, que luego pasará al Senado.
La Dirección General de Casino firmará a fin de mes un contrato con un grupo inversor argentino, ICK, que lo habilitará a la construcción de un hotel 4 estrellas con salas de juego en la Playa Mansa de Atlántida.
Según informa el sitio web de la Presidencia, como sucedió en el caso del Salto Hotel Casino, la Dirección General de Casinos trasladará la sala de juegos a la nueva infraestructura creada.
La inversión del hotel, que contará con spa, piscina climatizada, salón de eventos, entre otros servicios, se estima en unos $15 millones.
El matutino señala que el acuerdo con el inversor privado implica que la empresa se hace cargo de la renovación completa del material de juego del casino y de los servicios periféricos y la Dirección General de Casinos solo lo opera.
8:26.
Vamos al panorama internacional.
En primer lugar, miramos Estados Unidos. 12 meses después del primer arranque de ira e indignación, el movimiento llamado Occupy Wall Street retomó ayer el corazón del distrito financiero de Nueva York con la intención, según los manifestantes, de quedarse, reafirmar ya basta y denunciar las injusticias de un sistema financiero que, saben, llevará años cambiar.
Cuando llegamos aquí hace un año éramos solo un pequeño grupo de manifestantes y no había ninguna razón para creer que llegaríamos tan lejos, pero aquí estamos un año después, manteniendo viva la llama del movimiento social más vibrante en Estados Unidos en las últimas décadas, afirmó la agencia EFE el portavoz de Occupy Wall Street, Mark Bray.
El ambiente festivo marcó una jornada que transcurrió de forma pacífica y en relativa calma, salvo algunos incidentes aislados entre grupos de manifestantes y la policía, que dejaron más de 140 detenidos, según confirmó justamente el servicio policial.
A falta de menos de dos meses para las elecciones presidenciales, Occupy Wall Street insiste en no querer posicionarse al lado de ninguno de los candidatos porque, según dijo a la agencia EFE su portavoz, el movimiento busca una nueva manera de hacer política, que la gente participe y sea activa. Estamos aquí para denunciar que votemos por Obama o votemos por Romney. Al final saldrá ganando Wall Street porque tienen el apoyo de grandes corporaciones y las instituciones financieras que no representan a los intereses de la mayoría. George Bush rescató a la banca y Obama hizo lo mismo, lamentó el vocero.
En México, al menos 132 reclusos se fugaron ayer a través de un túnel de un penal en la ciudad de Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos.
Según las primeras investigaciones, los presos hicieron un túnel hacia la pared norte del penal y salieron al patio exterior del mismo, donde rompieron una malla metálica para huir.
Se estima que el túnel por el que se evadieron tendría una longitud de más de 30 metros y una profundidad de más de 3 metros para poder evitar el muro perimetral.
Se trata de una de las fugas más importantes de cárceles mexicanas y la segunda mayor en 5 años después de la registrada el 17 de diciembre de 2010 en un penal de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, de donde se evadieron 141 internos.
El edil nacionalista Edison Cazzulo presentó un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Junta Departamental para conocer por qué la intendencia compró un sofá de un cuerpo a un costo de $5,537.
En diálogo con espectador.com, el edil Cazzulo catalogó esta decisión, que fue aprobada el 10 de julio, como una vergüenza.
Comprar un sillón de un cuerpo de $5,500 para la Intendencia de Montevideo, en definitiva en el estado en que está la ciudad, las fuertes críticas que está teniendo la gestión de Olivera, no parece una forma ordenada y austera de manejar los ingresos de los ciudadanos de Montevideo, porque en definitiva se compra con los impuestos que tú pagas, que yo pago, que pagan todos los vecinos.
Cazzulo explicó que el gasto había sido observado por el Tribunal de Cuentas, pero la comuna decidió hacer la compra de todos modos.
Cuando tú compras algo que el tribunal entiende que su fin o su procedimiento o su monto no se ajusta a la normativa del TOCAF, o sea, de los reglamentos de compra, te observa el gasto. Esa observación haría que el administrador repensara la situación o la analizara o la justificara de alguna manera. Y la reiteración del gasto automáticamente opera como la aprobación tácita de la compra, independientemente de la opinión que tenga el tribunal.
Claro.
¿No? O sea, Bien. Fue observado por el Tribunal de Cuentas que no, y se reiteró el gasto. O sea que hubieron varias posibilidades de darse cuenta que esto no estaba bien.
El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo, hablando con espectador.com, que no sabe por qué se hizo esa compra, aunque está procurando averiguarlo.
Hemos comprado juegos de sillones, no recuerdo un sofá solo, quiero averiguar cómo fue porque no tengo en la cabeza compras de este monto recientemente, dijo el jerarca.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El gobierno evalúa varias alternativas que permitan solucionar el déficit en los servicios de ACE debido a la renuncia que unos 80 cirujanos generales de guardia han estado presentando en las últimas horas.
Una de las posibilidades es declarar la emergencia sanitaria para obligar a los cirujanos a concurrir a los hospitales públicos a los que han renunciado.
Según fuentes oficiales que cita el diario El Observador, esa medida establecerá que la vida es un derecho superior a la potestad de los profesionales de la salud de aplicar medidas sindicales. De todos modos, todavía no está claro si se concretaría por vía de una ley o de un decreto.
Otra de las posibilidades que estudia el gobierno es hacer un llamado público para la contratación de cirujanos generales que tendrán un régimen laboral diferente a los que tienen los que ahora están en conflicto.
Unas 40 empresas de 13 países de América, Europa y Asia están interesadas en participar en la construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha.
La cantidad de empresas que se presentaron fue interpretada por el gobierno como un indicador claro de la receptividad que tiene el proyecto y de la imagen de seriedad que tiene Uruguay a nivel internacional, aseguró en conferencia de prensa el presidente de la comisión interministerial formada para impulsar el proyecto, Pedro Buonomo.
Para participar en el intercambio de información, en el llamado Data Room, se escribieron empresas interesadas en financiación del proyecto, ingeniería financiera y servicios, construcción, desarrollo, operativa y consultorías, entre otros sectores. Sus nombres, por ahora, se mantienen en reserva como parte de la confidencialidad de todo este proceso. Está previsto que a fin de año se llame al llamado diálogo competitivo, una etapa prevista en la Ley de Contratos de Participación Público-Privada que durará entre 4 y 6 meses. El llamado a la presentación de ofertas ocurriría a mediados de 2013 y la adjudicación de la obra a fines de ese año, con lo que se tiene la expectativa de que los trabajos comiencen antes del final de este gobierno.